¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Súper clásico del programa Información Privilegiada. Aldo, bueno, primero que nada, la contingencia. ¿Has visto algo esto de lo que pasó ayer durante el fin de semana con Credit Suisse?
En el sentido del...
De que, que puede ser una raíz, acordémonos cómo partió la crisis financiera de la subprime, no partió allá en Estados Unidos, partió en Europa, cuando un banco francés, BNP Paribas, creo, no le podía poner precio a ciertos activos y a ciertos activos financieros. Y ahora con lo de Credit Suisse, durante esta semana, que la acción cayó un 12% el día de ayer, ahora está reboteando, pero...
Como accidente financiero, sí. A ver, bueno, venimos del seminario del grupo Security que fue ayer y en donde estuvo Ricardo Caballero y estos temas fueron los que Ricardo debatió o presentó con su, en general, siempre buen foco y tratando de no caer en lugares comunes y ser innovador. Y yo diría que la primera conclusión que tenemos aquí es la necesidad de que la economía global, en términos de su demanda agregada, sobre todo en el caso de Estados Unidos, reencauce su ritmo de crecimiento, reduzca algunos de esos excesos y, por lo tanto, la tasa de interés que la Fed está subiendo continúe en ese proceso para normalizar un poco el ritmo de inflacionario que hoy tiene Estados Unidos y que hoy tiene Europa. Ese proceso, obviamente, que tiene consecuencias. Tiene consecuencias, como bien Ricardo decía, en los precios de los activos. Eventualmente puede tener consecuencias en algún accidente financiero, porque todos los procesos históricos de alzas de tasas de interés han desencadenado situaciones complejas. La conclusión de Ricardo, que yo tiendo a compartir, es que en este proceso los bancos en general están en una situación, sobre todo los Estados Unidos, en una situación muchísimo mejor de la que tenían antes de la crisis del 2008-2009. Están capitalizados, han tenido un periodo, digamos, de regulación durante estos últimos años que los ha dejado claamente en una situación muy diferente. Sin embargo, hay eventualmente en algunos activos dudas respecto a cómo van a resistir ante el alza de tasas y el retiro de estas condiciones financieras tan expansivas que hubo durante estos años. Por ejemplo, activos de bajo riesgo. Entonces, Ricardo, lo que planteaba ayer es, por ejemplo, en mercados de bonos, en mercados en donde en general parecen esos activos relativamente seguros, muchas veces hay deuda o apalancamiento detrás que puede eventualmente, ante un cambio de perspectiva, por ejemplo una alza muy abrupta de la tasa como ha estado ocurriendo, generar dificultades graves, y eso no lo sabemos. No creo en este caso que lo de Credit Suisse en particular pueda ser considerado como una situación que arrastre al resto del sistema financiero. Probablemente lo que Credit Suisse necesita es capitalización y tendrá que capitalizar, digamos, aumentar su base, digamos, de capital a precios más bajos, y eso es lo que el mercado anticipa en medio de una reestructuración y de temas propios de, digamos, del banco. Pero no parecería, digamos, que fuera un accidente financiero de la naturaleza de otros que han ocurrido, como por ejemplo, por recordar alguno, en 1998 el LTCM, el Long Term Management Capital, que era el fondo que estaba muy jugado, por ejemplo, a spread en la curva, y la curva se comportó de bonos del tesoro de una forma diferente a la que era la estrategia, y el apalancamiento era tan significativo que se produjo una gran salida, digamos, de los cuotistas, de los inversores, y la Fed tuvo que intervenir. O lo que pasó en el mercado de derivados en el 2008-2009, de derivados de crédito en el sector inmobiliario, con spread muy bajos, nuevamente cambios muy bruscos de perspectivas, mucho apalancamiento, salida de flujos, etcétera. No lo sabemos. Puede que haya alguna situación que no está en el radar. Siempre estos son medios cines negros, y los economistas y los analistas tenemos bastante poca capacidad de mirar esas cosas. Dicho eso, Ricardo, lo que comenta, y yo creo que es un tema muy interesante para tener en cuenta, que hemos transitado de lo que sería una Fed put, ¿Se acuerdan que la típica estrategia de la Fed o de Greenspan y después eventualmente también de Bernanke de ponerle con la política monetaria un piso a los activos para que no tuviera consecuencias reales a lo que hoy puede ser una Fed call? Es decir, la Fed está en algún sentido sintiéndose cómoda con que caigan los precios de los activos, con que haya destrucción de riqueza, con que eso modere la demanda agregada, con que caigan las expectativas de inflación, y al reencauzar las expectativas de inflación, que estos desequilibrios en algún sentido se vuelvan más manejables, y por lo tanto no es descartable que los activos todavía tengan algunas caídas adicionales. Esa me parece que es como la mirada pesimista, como la parte del vaso medio vacío. También lo que pasó ayer, por ejemplo, es que hoy las malas noticias de actividad son buenas noticias para los mercados, porque justamente reflejan esta estrategia. ¿Por qué reflejan esto? Porque en la medida que estamos en un aterrizaje y el aterrizaje de la economía se va produciendo y vienen nuevas señales de desaceleración o quizás de inflación menor, caen los commodities y demás, eso es lo que empieza a abrir, digamos, la luz, nos empieza a mostrar la luz al final del túnel, es que la inflación se puede reencauzar. Las expectativas de inflación, esa es la noticia buena de esto, empezaron a caer en Estados Unidos desde hace algunos meses, y hoy a todos los plazos están en torno al 2%, o sea, a la Fed le creen en cuanto a su meta. Y en la medida que le creen, malas noticias, como las de ayer, y la gente no las entiende un poco, porque dice, ¿qué pasa? Los datos de actividad no fueron buenos, más bien fueron datos malos. Lo que pasa es que empiezan a reflejar que la dosis, el remedio que usó la Fed, empieza a resultar. Y entonces uno podría pensar que vamos a tener un corto plazo complicado todavía, donde puede haber algún accidente financiero, pero al mismo tiempo el problema grave, que era la inflación alta, en Estados Unidos al menos, que es realmente, tanto como Banco Central como economía, la más importante del punto de vista de sus efectos financieros, empieza a dar mejores señales.
Aldo, pero en este ambiente, y nos hemos acostumbrado, creo que ya unos buenos años, a una volatilidad de los mercados muy fuerte, y creo, sin mirar los números a la vista, pero tengo esa sensación de que esa volatilidad ha estado más agudizada en el último tiempo. Y en este escenario de malas noticias que generan buenas noticias o de buenas noticias que generan malas noticias, esa volatilidad la estamos viendo a diario, no solo con las bolsas, no solo con los bonos, y también con las monedas, con alzas diarias muy fuertes y caídas al día siguiente muy fuertes.
Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, tenemos que separar volatilidades, ¿no? Una volatilidad tradicional que siempre mirábamos y miramos es la volatilidad en las acciones, el tradicional VIX, el índice de miedo, que es la volatilidad del Standard & Poor's, la volatilidad del mercado accionario en Estados Unidos. El VIX en algún sentido refleja aversión al riesgo. Cuando sube muy fuertemente es porque en algún sentido los inversores están más lejos de las acciones, más temerosos. El VIX ha tenido una alta volatilidad, es cierto, en el último tiempo, la guerra, la inflación. Siempre el VIX es como una batalla entre pesimistas y optimistas. ¿Por qué? Porque cuando es muy, muy volátil, está reflejando, digamos, de que hay pocos optimistas en el mercado, muchos pesimistas. Esta batalla típicamente en esos momentos está siendo ganada por los pesimistas. Ahora, mirado el promedio histórico, el VIX tiene 20 de volatilidad en los últimos 30 años, 35 años. En el último tiempo ha estado entre 25 y 30, más volátil que lo habitual, es cierto, Juan Pablo, pero no es la típica volatilidad de pánico ni de crisis, es una volatilidad un poco mayor que tiene que ver con la duda respecto a estos escenarios. La volatilidad al final es el reflejo de cómo vemos los analistas, los inversores y demás, los estados de la naturaleza que vienen. Si los vemos con más más nublados o menos nublados.
Pero los vemos nublados un día y despejados el día siguiente todos los días.
Lo nuevo que pasó es que se agregó este último año y medio altísima volatilidad en los bonos. Y eso, que de nuevo, cuando se produce alta volatilidad en activos poco riesgosos, en general los perímetros, digamos, de quienes lo evalúan se amplían, porque hay más gente que tiene, además de acciones, que tiene bonos y renta fija. Entonces, lo que hubo en el último tiempo, desde 2021 en adelante, es alta volatilidad en los bonos. ¿Y qué significa alta volatilidad en los bonos? Dudas sobre, por ejemplo, la tasa que reencausa la inflación. Cuando partió este ajuste, nos hacíamos toda la pregunta, ¿será 2.5%? ¿O será 3.5%? ¿O será 4.5%, como ahora la Fed nos está diciendo? En el fondo, la volatilidad tiene que ver, de nuevo, con diferencias en percepciones. Un día parece que, digamos, la tasa era el 3.5%, lo que bastaba para ajustar la economía, y otro momento parece que es el 4.5%. En el fondo, esa volatilidad tiene que ver con incertidumbre acrecentada, porque no estábamos en un escenario desde hace más de 30 años. Ninguno de nosotros estábamos conversando sobre economía cuando tuvimos un episodio de inflación de dos dígitos en Estados Unidos por última vez. Entonces, muchos analistas, muchos inversores jóvenes y demás, esto no lo habían visto. Y
no
como
lo habían vivido.
Nunca lo habían vivido. Menos en los países desarrollados. Los que vivimos en países en desarrollo,
no olvidamos que existía.
Claro, para Estados Unidos era la gran moderación, que apunta a tu comentario, que es muy válido, digamos, la gran moderación, de Great Moderation hasta la crisis del 2008-2009, tenía que ver con eso. Y lo tercero es lo de las monedas, que también tiene que ver con las tasas, porque hay una conexión muy estrecha entre las monedas y las tasas. Entonces, si hay volatilidad en los bonos, también va a haber volatilidad en las monedas. Entonces, tu comentario en realidad viene muy bien para reflejar de que a lo que siempre ha sido una volatilidad, digamos, más o menos esperable en acciones, un poco acrecentada por los eventos que ocurrieron durante el último tiempo, se sumó en este último periodo dos volatilidades más significativas, que son las volatilidades en los bonos y las volatilidades en las monedas. Y deben estar ocurriendo volatilidades en activos reales, pero como no los priceamos, no los valoramos, por ejemplo, private equity, es una clase de activos, capital privado, que tuvo un fuerte crecimiento durante los últimos 2 o 3 años, muy significativo, y probablemente debe tener una altísima volatilidad, pero como no tenemos un indicador en un terminal que nos indique qué está pasando con esos precios, en lo inmobiliario también, y así podríamos seguir, no lo estamos reflejando. ¿Qué puede estabilizar esa volatilidad? La inflación. La inflación en Estados Unidos es la variable clave a monitorear. Yo monitorearía todas las mañanas las expectativas de inflación a 2 y 10 años, que son las expectativas que la Fed mira. Y esas expectativas, y es en parte lo que pasó ayer y lo que pasó un poco el viernes, esas expectativas se han desplomado al 2%. O sea, a la Fed le creen. Y esa es una diferencia también con Chile, porque en el caso de Chile las expectativas han empezado a caer también, pero todavía están desalineadas de lo que es la meta del central.
Aldo, hay otro tema, viendo el vaso medio vacío y peligroso,
¿sí?,
necesitando agua, que es un tema que tanto los gobiernos como las empresas están entre más altos de deuda. Y que con, por ejemplo, Estados Unidos ya está en un 137%. Japón no se habla porque ya es demasiado y tiene un fenómeno local ahí. Italia está al 150% versus Alemania, que está solamente al 69%. Y entonces esta alza de tasas que se ha tenido que hacer por la inflación va a castigar, y van a haber víctimas también de tanto gobiernos como empresas privadas por estas tasas más altas.
Es buen punto. Ahí yo separaría en el caso de las regiones, tres regiones que son muy distintas. Uno, Japón tiene sus problemas históricos y ha convivido con estos niveles de deuda y con poca dependencia necesariamente del financiamiento externo, y por lo tanto Japón no es un caso para preocupar. Por el otro lado está Estados Unidos, que efectivamente lo que puede dañar tanto a las compañías como al gobierno es una tasa de interés alta por más tiempo. Dicho eso, lo que estamos observando es que no parece haber cambiado el escenario de tasa real baja que veíamos en los años anteriores y en las últimas décadas. O sea, seguimos en un escenario de tasas reales bajas. Estamos un poco, quizás, afectados o en algún sentido confundidos porque la tasa nominal ha subido, pero ha subido porque la inflación ha subido. Una vez que la inflación vuelva a bajar, lo que dice, por ejemplo, Caballero, es esperable que baje en un año plazo, hay muchas señales en esa dirección, los commodities están cayendo, los alimentos en forma significativa, la energía ha caído y demás, y eso probablemente va a dejar de nuevo explícito, una vez que este velo de la inflación se corra, nos va a dejar explícito que las tasas reales son bajas. Por lo tanto, para Estados Unidos, siendo además un oferente siempre muy eficiente de activos de bajo riesgo y demandado por el mundo, y en el fondo los que tienen excesos de ahorro en el mundo, los árabes, los chinos, algunos asiáticos, ¿dónde van a terminar invirtiendo sus recursos? Bueno, pueden ir al sector real, algunos lo están haciendo. Todavía no tenemos inversiones interplanetarias, podría haberlas en el futuro, pero al final esos excesos de ahorro terminan ¿dónde? En Estados Unidos. El que sí puede tener más problemas es Europa. Porque países como Italia y otros, nos olvidamos de Grecia, que es chico y poco relevante, pero está ahí latente también, tienen niveles de deuda que en algún sentido están sostenidos en el Banco Central Europeo que ha estado comprando deuda. Y por lo tanto, esos casos, digamos, son casos de mayor riesgo si, por ejemplo, en Europa la inflación no cede rápido y el alza de tasas del Banco Central Europeo, a diferencia de Estados Unidos, persiste por mucho más tiempo. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde la reacción de los mercados ante políticas de bajas de impuestos y de impulso fiscal fue muy negativa, y donde las expectativas de inflación en el Reino Unido no caen como en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, la respuesta es un poco diferente. Yo creo que volvemos de nuevo a las fuentes. Y si nos paramos cada mañana y miramos las variables o los países relevantes, uno tiene que observar Estados Unidos por lo financiero y China por la parte de actividad real y demás. Y la verdad es que Europa es un problema, Italia puede ser un problema, el discurso de la primera ministra es claramente bastante anti-europeo, y en ese sentido Italia no sabemos bien cómo va a manejarse o caminar con ese nivel de endeudamiento y con un banco central que en el fondo reaccione más agresivamente que la Fed. ¿Y por qué el Banco Central Europeo podría reaccionar más agresivamente que la Fed? Porque en Europa hay un problema de crecimiento potencial. A diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos tenemos claro que lo que hubo fue un exceso de demanda agregada, un exceso de política fiscal y política monetaria que se está retirando. Pero en y no necesariamente un problema de oferta. Lo que pasa es que en Europa, el problema, como es siempre claro en Europa y evidente desde muchos años, es más bien que Europa, cuando uno le agrega estímulos a Europa, su economía da poco. La velocidad potencial del auto en Europa es bastante más baja que la velocidad de Estados Unidos. La economía europea es más rígida, tiene más problemas, más límites al crecimiento de largo plazo que lo tiene la economía americana, que se ajusta rápido, tanto para un lado como para otro, y en algún sentido eso es lo que los mercados premian en estas situaciones, con el dólar fortaleciéndose como se ha fortalecido hasta ahora por ese mejor desempeño, entre comillas, de Estados Unidos, o esa mejor expectativa de desempeño para Estados Unidos.
Igual es raro esto, ¿te acordáis los PICs? Italia, que estaba incluido Italia.
Sí.
Y que en la época de esa época era más o menos el ratio deuda
producto
era 116 veces, ahora está llegando a 155.
El caso de ahí es clave lo que ha pasado con Italia, o sea, y con Grecia. España, Portugal, por ejemplo, e Irlanda, en realidad han hecho algunas reformas y han mostrado señales de querer emparentarse en productividad, en instituciones y en políticas públicas más con Alemania. Esa es como la gran disyuntiva. Esa es una pregunta muy interesante la que estás haciendo, porque en el fondo es, ¿sobrevivirá la eurozona tal como la conocemos?
¿Ah? Oye, Estados Unidos también. Estados Unidos más fuerte que la eurozona, sí, eso lo ha demostrado en la época. Pero Estados Unidos, en la época de esa crisis también, tenía al 2010 un 82%
de deuda pública.
Sí, y antes, en promedio, era 50, subió 82 y ahora está en 137.
Esa es una eventual fuente de accidente financiero, pero como te digo, más en Europa probablemente que en Estados Unidos, en la medida que en Estados Unidos siempre hay más demanda por su deuda que lo que la hay en otras partes.
Muy bien, Donaldo Lema, como siempre, muchas gracias, muy educativo, muy claro.
Gracias, Donaldo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Aldo.
Que pasen bien.
Igualmente.
Muchas gracias. Oye, muy rápidamente con la mención, porque ya lo tenemos.